Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian casi 2.000 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el primer semestre del año. La industria azucarera cubana se tambalea al borde de la crisis económica. Estados Unidos y Venezuela retoman conversaciones directas en medio de hermetismo y los laboristas regresan al poder en Reino Unido tras 14 años.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en este viernes 5 de julio del año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga e Iván López, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice en su informe correspondiente al mes de junio que durante el primer semestre de 2024 ha registrado al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en Cuba. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, explicó a Martín Noticias detalles del reporte.
Además de los datos represivos correspondientes al mes pasado, también estamos denunciando el acumulado de acciones represivas documentadas durante el primer semestre de 2024. Estamos hablando de al menos 1.932 acciones represivas por motivos políticos, es decir, cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas por motivos políticos en Cuba. Esto nos permite denunciar que se mantiene ese clima represivo, ese clima violatorio de los derechos humanos en la isla, que va contra aquel que ejerce una actividad cívica o política, pero también contra los presos políticos, contra sus familiares y contra cualquier ciudadano que discrepe de manera pública, principalmente en contra de los dictados del Partido Comunista. También estamos haciendo una llamada urgente a la comunidad internacional, especialmente a las instituciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a la Unión Europea, en favor de José Daniel Ferrer, que está en un prolongado aislamiento donde su familia no sabe exactamente cuál es su situación. José Daniel Ferrer debe ser liberado de manera inmediata. Hay que poner fin a tantos abusos en contra de los presos políticos.
Por su parte, académicos hacen un llamado a la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Latinoamericanos para que condene públicamente la represión en la isla. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Más de 50 académicos, miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, enviaron una carta al Comité Ejecutivo de esa asociación en la que solicitan que esta instancia emita una declaración pública condenando la represión política en Cuba, según expresa el texto, recrudecida y agravada recientemente contra la historiadora y editora cubana, miembro de la organización, Alina Bárbara López Hernández, en compañía de la antropóloga Jenny Pantoja Torres. El texto señala que el acoso se ha recrudecido en contra de la intelectual cubana y que en dos nuevas ocasiones volvieron a incluir agresiones físicas que le han provocado lesiones corporales. Ambas ocurrieron cuando intentaba viajar a la capital el 18 de abril y este 18 de junio en escenas previamente preparadas por la seguridad del Estado, tras las cuales fue conducida a la PNR de la ciudad de Matanzas. En esta ocasión investigación, indica el documento, las agresiones físicas fueron más intensas y peligrosas en su condición de mujer con 58 años de edad, además de ofensas y amenazas contra ella y la antropóloga Jenny Pantoja. Una de las firmantes, la socióloga cubana Elaine Acosta, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de la Florida, en conversación con Martí Noticias, dijo:
creo que es una responsabilidad cívica y también en este sentido profesional haber firmado esta carta. Era importante en esta oportunidad manifestar el apoyo de la comunidad académica, no solo cubana, en su sentido más amplio, dentro y fuera de Cuba, respecto de la represión que continúa, con especial énfasis en este caso sobre la profesora Lina Bárbara, pero también sobre Jenny Pantoja y otros tantos activistas.
La carta indica además que, a pesar de la brutalidad de la que fueron objeto ambas mujeres académicas, los agentes del Ministerio del Interior las instruyeron criminalmente por el delito de atentado, por el cual el Código Penal vigente prevé pena de hasta 5 años de privación de libertad.
La denuncia, la visibilización de lo que está pasando es una de las razones por las que he decidido firmar esta carta, así como en otras oportunidades, y creo que estas asociaciones de las cuales formamos parte tienen el deber también cívico y profesional de pronunciarse denunciando los atropellos que está cometiendo el gobierno cubano contra muchas de las personas que están alzando su voz.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial Popular de Santi Espíritu sancionó a privación perpetua de libertad al asesino de una enfermera cubana y le ordenó abonar una prestación monetaria de 2.500 pesos a favor del menor huérfano. La víctima, identificada como Vanelis Macola, tenía un niño pequeño cuando su expareja le arrebató la vida en un acto de feminicidio en el 2023. Según el reporte del diario local Escambray, el hombre tenía antecedentes penales. Precisamente el Observatorio de Género Alas Tensas calificó de deficiente la cobertura dada por el medio oficialista cubano Escambray a este caso de feminicidio. Desde Madrid, Yanelis Núñez, del equipo de Alas Tensas, así lo expresó a Martí Noticias.
En un texto publicado en Alas Tensas, ahí describimos la irresponsabilidad de esta cobertura, que los feminicidios no deberían ser presentados como crímenes sensacionales o aislados, que es lo que hace en este caso el periódico oficialista Escambray, ni como producto de arrebatos inexplicables o de conflictos de pareja. Al informar sobre estos casos, continúo leyendo la cita, es importante dejar atrás estos sesgos reproducidos por hábito o porque por falta de, digamos, de preparación, que en la mayoría de los medios de prensa oficialistas pues sabemos que no se preocupan por prepararse en estos temas ni por tener ni siquiera una asesora o una experta en género, o en muchos casos se abordan los casos de violencia de género de esta manera porque se adecúan a lo que la audiencia espera. Es irresponsable decir que por estos antecedentes penales que tiene el feminicida, digamos, pueden ser la causa del asesinato, del crimen machista, y sabemos que la violencia de género no se expresa ahí. Los agresores no necesariamente tienen que haber pasado por prisión, no necesariamente tienen que tener incluso antecedentes de otras condenas, y eso es una manera de desvirtuar la atención y de no hablar de la raíz y de las causas del problema de la violencia de género a nivel mundial, pero también específicamente en Cuba.
La industria azucarera de Cuba se tambalea hoy al borde de una crisis económica aplastante, marcada por frecuentes apagones eléctricos y una grave escasez de suministros básicos como combustible, fertilizantes y pesticidas. La agencia AFP observa que Cuba, que una vez fue líder mundial de la industria azucarera, primero perdió a Estados Unidos como su principal cliente hace 60 años y luego a la Unión Soviética 3 décadas después. Es el peor momento de la historia de la industria, dijo en entrevista con AFP Reinaldo Espinosa, jefe de una cooperativa productora de caña de azúcar en Artemisa. Leonardo Hernández, codirector de la cooperativa, cuyas maquinarias permanecen sin uso y sin combustible, afirmó que han tenido que trabajar con asadones y con machetes al no tener nada más. En términos similares, habló el maquinista José Clavijo, quien dijo que los trabajadores están ociosos y no tienen nada con qué trabajar. A las 3:09 estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. La Casa Blanca se unió el viernes a la Unión Europea para criticar la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a bordo del avión presidencial que a Estados Unidos le preocupa que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, haya viajado a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Ella dice que les preocupa que el primer ministro Orbán haya decidido hacer este viaje a Moscú, que no contribuirá a la causa de la paz y que es contraproducente para promover la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania. El primer ministro húngaro visitó Moscú el viernes para una inusual reunión de un líder europeo con Putin y discutió propuestas de paz para Ucrania, lo que provocó la condena de Kiev y de algunos líderes y funcionarios europeos. La visita de Orbán se produce solo unos días después de que realizó un viaje similar sin previo aviso a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y propuso que Ucrania considerara un alto el fuego inmediato con Rusia. El primer ministro afirmó que Hungría se está convirtiendo poco a poco en el único país de Europa que puede hablar con ambos bandos en el conflicto. Hungría asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea a principios de julio, y en comentarios al inicio de su reunión, que fueron televisados, Putin sugirió que Orbán había ido a Moscú como representante del Consejo Europeo. Varios funcionarios europeos, incluidos los líderes de Alemania, Dinamarca y Estonia, rechazaron esa sugerencia y dijeron que Orbán no tenía mandato para nada más que una discusión sobre relaciones bilaterales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se mantendrá en la contienda en busca de la reelección, a pesar de las dudas expresadas por algunos miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad de gobernar. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien encabezó desde la Casa Blanca la conmemoración del Día de la Independencia, aseguró ante un grupo de periodistas que continuarán la lucha para alcanzar un segundo mandato, pese a las numerosas críticas luego de su débil participación en el debate presidencial contra su rival político Donald Trump hace ya una semana. Desde los jardines de la residencia presidencial, el mandatario estadounidense dijo:
"No me voy a ninguna parte".
En tanto, hoy desde su red social Truth Social, el virtual candidato republicano al expresidente Donald Trump publicó un video burlándose de la actual vicepresidenta Kamala Harris, mientras su nombre toma fuerza entre la bancada demócrata y resuena como favorita para representar al Partido Demócrata en el hipotético caso que finalmente el presidente Joe Biden terminara retirándose de la carrera presidencial. Los ataques desde la campaña del exmandatario republicano hacia Harris, de 58 años, han aumentado en los últimos días. Recientemente, Carolyn Leavitt, portavoz de la campaña de Trump, dijo textualmente, y citamos: "Kamala Harris es incompetente, ha demostrado ser la peor vicepresidenta de la historia y ha apoyado al 100% a Joe Biden en cada una de las políticas desastrosas que ha implementado en los últimos 4 años. Por su parte, la campaña de Biden respondió a las críticas republicanas hacia Harris y en un comunicado de prensa manifestaron: "La vicepresidenta Harris está orgullosa de ser compañera de fórmula del presidente Biden". Ryan Lake, portavoz de la campaña demócrata, agregó textualmente, y citamos: "No importa qué ataque falso haga Trump y sus aliados externos, ella seguirá defendiendo el historial Biden-Harris y procesando el caso contra Donald Trump". En ese contexto, una encuesta de la agencia de noticias Reuters y la empresa de investigación de mercados Ipsos, publicada a principios de esta semana, mostró que Harris era una oponente de Trump tan formidable como Biden. En un enfrentamiento hipotético, Trump aventajaba a Harris por un punto porcentual, en el que el candidato republicano tendría el 43% y la candidata demócrata el 42% de la intención de voto de los estadounidenses. Los defensores de la vicepresidenta Harris dicen que ella se ha convertido en un objetivo mayor debido a su papel de liderazgo en el ataque a Trump por los derechos al aborto y su vigorosa defensa de la gestión del presidente Joe Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 3:14 estamos en tiempo de informaciones de América Latina. Beryl tocó tierra hoy en la costa caribeña de México como huracán categoría 2. Los pormenores en este reporte de la agencia AFP.
El huracán Beryl tocó tierra en México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta llegó el viernes por la mañana a la península de Yucatán, cerca de la ciudad turística de Tulum. Con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, Beryl se convirtió en un ciclón de categoría 2, menos potente que cuando azotó las islas del Caribe y Venezuela, dejando 7 muertos y grandes destrozos. La Autoridad Nacional de Protección Civil de México decretó alerta roja, que implica un peligro máximo para los estados de Quintana Roo y Yucatán. El ejército desplegó unos 8.000 efectivos en Tulum y anunció que cuenta con provisiones y 34.000 litros de agua purificada para la población. Cerca de 100 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados en el aeropuerto de Cancún, el principal del Caribe mexicano. Beryl es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que va de principios de junio a finales de noviembre, e impresionó a los expertos por la intensidad que adquirió. Los servicios meteorológicos estadounidenses lo clasificaron durante su trayectoria como categoría 5, convirtiéndolo en el huracán más precoz de esta potencia en los registros.
Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos retomaron conversaciones directas en medio de un gran hermetismo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América.
El jefe de la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro en las conversaciones directas con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se acordó la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones, así como mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. La administración del presidente Joe Biden, que no ha ofrecido mayores detalles, dijo dar la bienvenida a los diálogos de buena fe. Para el embajador retirado Sadio Garabini, resulta interesante el reinicio de las conversaciones a menos de 4 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Al gobierno le interesa hacer ver que es Estados Unidos que está interesado en reabrir, quizás hasta diciendo que el gobierno de Estados Unidos sabe quién va a ganar, pero la realidad es otra, es que Estados Unidos junto con la Unión Europea, Petro, Lula y otros demócratas, lo que están le van a pedir es el respeto a los acuerdos de Barbados, porque si no, no sería antes de las elecciones, sería después.
A juicio de Garabini, parte de las negociaciones incluyen la discusión de garantías y expone lo que considera son los intereses de Estados Unidos.
Al que entrega en este tipo de regímenes algún tipo de salvaguarda personal y política. Eso, en mi opinión, va a ser parte de las negociaciones en esas conversaciones. Los Estados Unidos lo que le interesa que no le venga una ola emigratoria brutal, que sería el resultado de un mantenimiento del gobierno de Maduro.
Las negociaciones directas iniciadas el año pasado con la facilitación de Qatar derivaron en el canje de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro que era procesado en Estados Unidos por lavado de capitales. Sin embargo, se desconocen cuáles son todos los puntos de los acuerdos firmados por los representantes de ambos estados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Panamá anunció el cierre de al menos 3 pasos utilizados por los migrantes para cruzar la peligrosa selva del Darién, una región que marca la frontera con Colombia y que es utilizada a diario por miles de migrantes en su ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, la decisión busca canalizar la migración irregular hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar la selva. Los pasos cerrados están ubicados en la costa del Pacífico y el Caribe, donde también se han ubicado vigilancia costera e interdicción marítima. Además, fueron reforzados los pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti, el cual fue bloqueado por barreras perimetrales. Y las autoridades colombianas están temiendo una nueva crisis social y sanitaria tras la decisión del gobierno panameño de cerrar el paso a migrantes en el Darién. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Mientras las autoridades panameñas iniciaron el cierre de 3 pasos fronterizos con Colombia en la zona del Darién con el objetivo de canalizar y controlar el flujo de migrantes, las autoridades colombianas en la zona limítrofe expresaron su preocupación ante un nuevo e inminente represamiento de refugiados en la zona. Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, advirtió que la decisión adoptada en Panamá solo agrava la situación.
Ahorita con eso lo que va a haber es un represamiento importante de migrantes en los territorios. Y eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes. migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país y involucra a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en Honduras, ante la escalada de crímenes violentos, el gobierno realiza un despliegue militar y extiende el estado de excepción. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno de Honduras desplegó el jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de crímenes en las últimas semanas. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital y explicó que la medida busca prevenir delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano armada y extorsión. También anunció la extensión del estado de excepción por 45 días, además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país. Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto a Barrio 18 y a una guerra entre bandas de narcotraficantes. El estado de excepción está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y faculta arrestos sin orden judicial. Sánchez afirmó que los arrestos de prófugos aumentaron un 85%, mientras que se han decomisado 12.000 armas y unos 4.500 miembros de pandillas o cárteles de drogas han sido arrestados. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, la tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de 6 veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021.
En Perú, el Congreso aprobó el jueves una ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido antes del 2002. Según la Fiscalía peruana, la ley tendría impacto en 600 casos y 550 víctimas entre investigaciones y procesos judiciales. Expertos de las Naciones Unidas han criticado la legislación, argumentando que va en contra de los valores de la comunidad internacional y fomenta la impunidad. La ley, que fue aprobada en junio en una primera votación, se encuentra en manos de la presidenta peruana Dina Boluarte, a la espera de que la promulgue o la devuelva con observaciones al Congreso. Avanzamos ahora en informaciones internacionales. China amenazó con aplicar la pena de muerte a ciudadanos de Taiwán que inciten a la independencia de la isla que Pekín considera una provincia rebelde. Los ministerios de Seguridad Pública y Seguridad Estatal y Justicia y el Tribunal Supremo de China aprobaron la norma. La directriz dice que quienes cometan el delito de división del Estado pueden ser condenados a muerte si causan un daño particularmente grave y autoriza la celebración de juicios en ausencia. La ONG Human Rights Watch afirmó que la nueva norma es un duro recordatorio de que China amenaza a Taiwán y a sus habitantes y de que ha ampliado sus esfuerzos para reprimir las libertades básicas de los taiwaneses. En el Reino Unido, el Partido Laborista regresa al poder tras 14 años. El nuevo primer ministro prometió que su gobierno trabajará de inmediato para reconstruir el país. Los detalles con la agencia AFP.
Keir Starmer ya es el primer ministro del Reino Unido. El líder laborista fue designado oficialmente el viernes por el rey Carlos III, después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones legislativas. En su primer discurso desde la residencia oficial de Downing Street, afirmó que su gobierno trabajará de inmediato para reconstruir el país. Si ayer votaron a los laboristas, cargaremos con la responsabilidad de su confianza mientras reconstruimos nuestro país. Pero tanto si votaron laboristas como si no, de hecho especialmente si no lo hicieron, les digo directamente, el gobierno les servirá. La política puede ser una fuerza para el bien. Lo demostraremos. Hemos cambiado el Partido Laborista, lo hemos devuelto al servicio y así es como gobernaremos. El país primero, el partido después. Country first, party second. Los laboristas pusieron fin a 14 años de gobiernos conservadores, superando ampliamente el umbral de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Los conservadores del depuesto primer ministro Rishi Sunak tuvieron la peor votación de su historia, con un tercio de los escaños obtenidos hace 5 años con Boris Johnson. La formación de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, hizo su entrada en el Parlamento en su octavo intento. Starmer acercó a su partido hacia posiciones más de centro tras la derrota electoral de 2019 de su antecesor Jeremy Corbyn e hizo una campaña por el cambio menos radical. Prometió una gestión cautelosa de la economía dentro de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye potenciar los criticados servicios públicos, en particular el denostado sistema de salud.
A las 3:25, así va el mundo. Los dos candidatos a la presidencia de Irán, el reformista Masoud Pezeshkian y el conservador Saeed Khalili, acudieron hoy a votar en la segunda vuelta de las elecciones convocadas tras la muerte en mayo del entonces mandatario, el ultraconservador Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. Estados Unidos pospuso indefinidamente unos ejercicios militares programados para este mes en Georgia como parte de la reevaluación de su relación bilateral después de que la ex República Soviética aprobó una ley de agentes extranjeros similar a la de Rusia. Unos 60 cadáveres han sido recuperados en una localidad del norte de Mali tras una operación supuestamente llevada a cabo en la zona por el ejército del país africano y mercenarios del grupo Wagner. El Departamento de Protección Civil de Italia elevó al máximo el nivel de alerta a causa de una nueva erupción del volcán Stromboli que se encuentra en la isla del mismo nombre. Y unos nuevos compuestos biológicos podrían utilizarse en dispositivos médicos para facilitar la absorción por el cuerpo. Así que Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino hoy habla de Benny Moré.
Nació para ser único y fue asunto conseguido. Llevó un cuño que no todos tienen de cuna y lo puso con tal fuerza que nadie lo borra. Se llamaba Bartolomé, pero Benny es más de cerca, es más de abrazo y botella de ron, de baile hasta el amanecer y son. Dicen que quienes vienen al mundo con el pan debajo del brazo tienen asegurado el futuro. Quizás el refrán viene de España, pero él vino de Santa Isabel de las Lajas y de ahí saltó a La Habana, a México y a una ciudad eterna que no es Roma sino la historia. Cantó para todos y lo hizo a la hora que le dio la gana. Los dueños de cabarets no podían incomodarlo, pues si cruzaba la calle, el público se iba tras él. ¿Para qué perder el tiempo? Así empieza la letra de Amor Fugaz y ese verso se lo dedicó una noche a jóvenes estudiantes de medicina que fueron a verlo. Fue su regaño cariñoso al mandarlos a estudiar. Ese era el Benny en todas sus facetas y proporciones, era el hombre humilde y único que, enfermo de cirrosis y vomitando sangre, prefería el escenario al hospital. Alguien dice que en su inmensa sabiduría el gran almirante Cristóbal Colón viajó varias veces a Cuba. Estaba esperando a que el Benny naciera para oírlo cantar. Benny Moré está muerto. No, eso es mentira.